La religión y la disputa simbólica en la campaña electoral, segunda parte de Nico, porque la vez anterior habló de la coalición de gobierno, qué pasó en el periodo que termina, qué está pasando en campaña. Hoy vamos con el partido que hoy está en la oposición, con el Frente Amplio y con varias etapas de su historia hasta llegar al presente. Nico, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día a toda la audiencia. Sí, es interesante ver el caso del Frente Amplio en una mirada histórica para poder superar algunas dicotomías, quizás imaginarias o míticas que tenemos de oposición, por ejemplo, de izquierda y religión, que es una cosa muy instalada.
Entonces, simplificaciones excesivas.
Entonces, en este caso nos sirve ver cómo fue desde la fundación, por ejemplo, el Frente Amplio, que tiene desde su origen una vertiente cristiana muy importante, un diálogo de la participación de la teología de la liberación, que era el sector más, la ideología, teología más progresista dentro del cristianismo, que participó en la fundación del Frente Amplio en un diálogo cristiano y marxista con las dos figuras religiosas más importantes de los años 60 y 70, que eran Monseñor Partelli y el pastor Emilio Castro, apoyando y siendo muy cercanos a la fundación del Frente Amplio. Aparece también la figura de Juan Pablo Terra, que vamos a hablar de él porque justamente aparte se cumplen 100 años de su nacimiento, hubo varios homenajes a su aporte, a su legado. Él fue un arquitecto y sociólogo del Partido Demócrata Cristiano. Él era diputado, por ejemplo, en los años previos a la fundación del Frente, genera la ley de vivienda.
Diputado por el PDC,
por el
Partido Demócrata Cristiano.
Claro, fue diputado por el PDC en el año 66, propuso la creación de la ley de vivienda, que es la ley que es vigente hasta hoy, que se aprobó en el 68, y fue Juan Pablo Terra, de alguna manera, el que se le adjudica la creación, incluso el nombre del crear un Frente Amplio, que era un Frente Amplio de oposición al pachequismo, digamos, a Jorge Pacheco Areco. Y en el año 68 hizo ese llamado a generar un frente común que se opusiera a la represión del gobierno de Pacheco. Entonces,
desde el Partido Demócrata Cristiano, un tipo muy reconocido en la academia, además, arquitecto, sociólogo, con muchas ideas y proyectos que además llevaron a la realidad, ¿no? O sea, una persona importante que viene del Partido Demócrata Cristiano.
Exactamente, era un laico católico muy, muy creyente, es algo que se destacaba en el homenaje, que era una persona que ponía sus valores católicos progresistas en el plano de las ideas políticas. Y luego también es el PDC que ofrece el lema en el año 1971 para que se habilite la votación de otros sectores de lo que fue el Frente Amplio, donde entran también sectores marxistas. Eso también genera que algunas personas que venían del PDC, más de un sector, podríamos decir, de centro, y había un anticomunismo todavía dentro del catolicismo importante, que se fueran del PDC. Pero bueno, el PDC fue muy clave y fue fundamental para la fundación del Frente Amplio y para esa primera elección de 1971. Es importante este primer momento histórico que podríamos decir que va hasta la dictadura, porque el PDC, las iglesias y todo lo que sería el espacio cultural de la izquierda, vamos a decir murgas, cooperativas, expresiones culturales que tenían una visión contraria a la dictadura, tuvieron ese espacio de encuentro y de confluencia entre una izquierda social, cultural y religiosa, que fueron las bases de, digamos, una manera del Frente Amplio y de la resistencia a la dictadura. Y otra vertiente que quiero mencionar también porque es importante es la vertiente judía de izquierda que hay en el Frente Amplio desde su fundación. Tanto en el Partido Comunista como en el MLN, que estaba la vertiente cristiana, hay una presencia de un judaísmo, vamos a decir, muy secularizado, sí, pero que venía abrevando del judaísmo que fue muy importante en la fundación de varios sindicatos al principio del siglo XX en Uruguay.
Sí, nombres clave, Jaime Pérez, ¿no? Rosenkopf. Digo, para ir uno de la otra partida, uno de cada lado, pero...
Y en el gobierno de Mujica hubo varios ministros también.
Sí, también, pero digo, en estos nombres de esa época, Jaime Pérez y Rosenkopf son dos nombres, por lo menos, ¿no? Partido Comunista y MLN.
Bueno, así cerraríamos esta primera parte que yo ubico que sería hasta la dictadura, donde incluso esta cuestión de la fe y la izquierda iban bastante cercanas y sin ningunos ruidos importantes, vamos a decir. Luego he superado estas dicotomías teóricas, vamos a decir, entre cristianos y marxistas.
Bueno, pero post-dictadura, ¿qué pasa? Salida de la democracia.
Yo alguna vez creo que lo mencioné porque para mí es un tema interesante. ¿Por qué hubo un cambio tan importante post-dictadura en Uruguay? Creo que hay un fenómeno que es de secularización, que es un fenómeno cultural que es importante, y las izquierdas, la gente, digamos, afín a la izquierda, es una de las que más se fue secularizando, desde mi interpretación, y también porque hay un vuelco de la participación y de esa militancia cristiana que ya no está tanto adentro de la iglesia, sino que va a organizaciones civiles, ONGs. La más importante en ese momento de transición y salida es el SERPAJ, o icónica quizás, más que importante, icónica porque fue fundado por el sacerdote jesuita Perico Pérez Aguirre, justamente hay una película sobre él en estas semanas. Él junto con el pastor Ademar Olivera fundaron y otros el Serpaj, pero también otras ONGs que quizás algunas nos suenan, el Foro Juvenil, más vinculado a la Democracia Cristiana, Tacurú, Salesiano, Gurises Unidos, Padre Cacho, que sigue activa hasta hoy. De alguna manera recogen esa sensibilidad de izquierda en la acción social con la infancia. Y la infancia también nos vuelve de vuelta a la figura de Juan Pablo Terra, porque la investigación de Juan Pablo Terra en la salida de la dictadura es fundamental para lo que han hablado en estos ciclos
de pobreza.
De claro. Pobreza e infancia.
Sí, pero además de todas las organizaciones que estás hablando, Tacurú, Padre Cacho, todas enclavadas en sectores bien vulnerables de la zona, que sigue siendo uh-huh. La más complicada del país, ¿no? La periferia de Montevideo, digamos.
Y con un fuerte, digamos, vocación de trabajo con los niños y adolescentes. Y Juan Pablo Terra hizo una investigación sobre este tema de la infantilización de la pobreza a finales de los 80, que fue, de alguna manera, para los que estudiamos ciencias sociales, trabajo social, fue clave, hasta hoy se sigue leyendo, porque es de alguna manera la explicación de por qué sigue habiendo una pobreza estructural que proviene de las infancias empobrecidas y es un legado de la dictadura. Bueno, y en este periodo post-dictadura, digamos que el cierre de este periodo lo veo en el año 2005, obviamente con el primer gobierno del Frente Amplio, y que aparece de vuelta esta vertiente cristiana en el gabinete. Ministros como Astori, que tiene tuvo una formación cristiana, Héctor Lescano del PDC, Mariano Arana, que también tuvo una importante formación cristiana.
Sí, de ahí, de esos tres que decís, quizás Lescano era el más notorio, ¿no? Astori y sí, Arana no reivindicaban mucho ese perfil.
No aparecía demasiado en su discurso.
Pero sí estaba claro en su formación. En entrevistas en profundidad, vamos a decir.
Sí, lo mencionaban.
Pasa que ahí tiene que ver justamente con este elemento, ¿no? El esconder o el dejar la vida privada, la dimensión religiosa, cuando sos una figura política importante, ha sido como una clave del movimiento y la identidad de izquierda de esta gente de primera línea, vamos a decir.
Bueno, porque se empiezan a acusar también algunos temas, como que el Frente Amplio empieza a tener una agenda de derechos muy fuerte, o de nuevos derechos, o como quieran llamarle, que quizás haya hacía un poco de ruido, y entonces algunas personas que estaban de acuerdo con esa agenda trataban de, yo diría ocultar, pero no manifestar ese otro perfil católico-cristiano.
Sí, porque generaba ciertos conflictos, en la discusión del aborto fue muy claro, mismo Tabaré Vázquez sale al veto en ese momento, en el año 2008, ¿no?
Sí, es el primer gobierno. Es cierto, hoy recordábamos que en el SFECO, como decía, apeló más a elementos médicos y científicos.
Sí, no hace una cuestión religiosa explícita en el desarrollo del veto, pero estaba María Auxiliadora atrás, ¿no? Sí, claro.
Con todo su perfil, su viaje al Vaticano, su impronta también, había un perfil familiar, digamos, que era público, no era que lo fuimos a preguntar, ¿no? Lo hacían explícito, en ese caso, la esposa de Tabaré Vázquez, ¿no?
Y bueno, ahí se empieza a dar como otro momento. Entonces, para mí empieza a cambiar ese vínculo, especialmente jerarquías de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas pentecostales que empiezan a aparecer en la escena pública, justamente en esta agenda que hemos hablado varias veces, de oposición a todas estas leyes del aborto, o salud sexual y reproductiva, luego lo que fue el matrimonio igualitario, la ley trans. Del 2008 hasta el 2019, digamos, en todos estos periodos del Frente Amplio, el activismo religioso conservador empieza a marcar mucho la agenda y se empieza a como generar esta imagen más oposición entre Frente Amplio y actores religiosos, y empieza a haber una capitalización creciente también por el otro lado del Partido Nacional primero, bancadas evangélicas, amarillas, hemos hablado de estas cosas, y luego en esta última foto, o más hacia el 2019, la aparición de Cabildo Abierto, y parece ser que toda la capitalización de la militancia cristiana, en este caso más conservadora, pasaría especialmente por estos dos partidos.
Esto ya lo has hablado, en paralelo has hecho muchas columnas, digo, quizás recordarle un poco a la gente, el neopentecostalismo, lo neopentecostal, con fuerza es siglo XXI y ya ha arrancado el siglo XXI. Digamos, acá en Uruguay, ¿no? Sí. Que empieza a ser carne de hoy y a tener mucha militancia.
Claro, uno tendría que ver como varios procesos de largo plazo.
Sí, pero ya lo has dicho por eso.
Pero es interesante que empieza a haber un declive del sector cristiano progresista vinculado a esta teología de la liberación, declive en cantidad de gente también, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y un crecimiento de los cristianos conservadores. En el catolicismo, de Juan Pablo II en adelante, o sea, de los 80 en adelante, y en el sector evangélico, pentecostal y no pentecostal, fuerte del 2000 en acá, en adelante.
Con mucho crecimiento en América Latina.
En Uruguay, en los sectores especialmente populares, y ahí vamos a ver qué es otra clave. ¿Por qué Lorena Quintana, también como mujer del ámbito cristiano, es, o sea,
la candidata la vice del Cabildo Abierto?
Del Cabildo Abierto, o sea, el sector de mujeres líderes religiosas para mí es una clave interpretativa, pero crecen estos sectores, el pastor Márquez y sus otros sectores, Dastugue, empiezan en el 2009 el activismo con un sector cristiano por el Uruguay, 2009, con esta agenda antiderecho, vamos a decir. Y después aparece otra figura también en el mapa del Frente Amplio, que es la Mae Susana, que también empieza a cobrar protagonismo en este momento 2009 en adelante, que ingresa primero por el, creo que por el sector de Sendic, después sí, por el espacio 69.
Fue diputada incluso por la 711. Sí,
por la 711.
Claro, pasa que quedó atada al descalabro de Sendic y su sector también, ¿no?
Y ahí empieza esta asociación más de culto afro-izquierda, que también es otro elemento identitario de oposición que le funciona al pentecostalismo, pero bueno.
Pero hay una dificultad, Nico, te lo pregunto, ahí sí. Seguís con el hilo del Frente Amplio de acomodarse a ese gran crecimiento en bases, además, de población vulnerable, de cristianismo conservador. O sea, hay como un a ver dónde nos acomodamos.
Hay una dificultad que creo que también es este mismo proceso de desvinculación de los sectores populares del Frente Amplio, porque ¿cuáles eran los vasos de comunicación social del Frente Amplio? Los sindicatos, las organizaciones barriales, las organizaciones de comunidades eclesiales de base de las iglesias. Esto decrece en sus formas de participación. ¿Y qué es lo que crece? Y también yo creo que ¿en qué aumenta la participación? Las iglesias pentecostales y las iglesias conservadoras. La gente empieza a tener incluso más fe, por hablarlo en estos términos, en la participación en este tipo de institucionalidades o espacios sociales que participar en un partido o en un sindicato. Entonces, el Frente Amplio, sus mecanismos, sus vasos comunicantes dejan de funcionar y empiezan a funcionar otros, con otras lógicas, otras agendas. Y es ahí que es interesante ver que el Frente pierde un pie y que quizás lo empieza a ver como un problema y empieza a buscar otras formas de hacer pie.
Sí, y es bastante elocuente que, si bien no todo lo neopentecostal es explícitamente activo políticamente y anti-frente amplista, sí se da en muchos casos, y sobre todo que hay expresiones neopentecostales en partidos de la coalición, pero en el Frente Amplio no aparece nada, no aparece ningún vínculo con ese mundo.
No aparece ninguno muy visible. Yo creo que en el contexto del MPP, que es mucho más catch-all, sí, hay algún referente pentecostal que estuvo, pero nada visible, nada que yo te pueda decir incluso un nombre o un pastor, claro.
Bien, y por otro lado aparecen nuevas figuras, no nuevas figuras, digo, porque Fernando Pereira no era nuevo, pero en el frente sí, porque Fernando viene del PIT-CNT, tenemos, bueno, ahora Blanca Rodríguez. Vamos al momento de hoy, porque esos se manifiestan cristianos, pero ¿cuál es la pata cristiana metida dentro del Frente Amplio o su perfil cristiano, si es que la tienen? No tienen por qué tenerla tampoco, pero se manifiestan cristianos.
En este ese periodo que estamos hablando, y Fernando Pereira fue parte de ese proceso, un intento que llamaba Izquierda Cristiana, que era de alguna manera el PDC y más amplio, o sea, era como un intento de poner en diálogo, porque gente cristiana en el Frente Amplio y en casi todos los sectores, en la vertiente, en el Partido Socialista, incluso hasta en el Partido Comunista, en el PPP, en el MPP, muchísimo.
Sí, del primero que nombraste viene Pereira, de la vertiente.
Ahí va. Entonces, en verdad, uno encuentra figuras, no solo en el PDC, sino en todos los sectores del Frente Amplio, hay gente cristiana. ¿Qué pasa? Está esta, vamos a decir, este ocultamiento en este periodo de la dimensión religiosa. Y en esta legislatura, quizás en esta última, sí hubo como varios diputados, Malán, Sibila, Gerhard, Amanda de la Ventura, hubo un importante número que empezaron a públicamente decir algunas cosas, por lo menos visibilizar de alguna manera su perspectiva cristiana, intentando conciliar post esta gran fractura con la agenda de derechos, hacer como una nueva conciliación, y salieron a la luz. Pero yo creo que hay una identidad política que en el Uruguay está muy por encima de la identidad religiosa, en el votante especialmente de centro-izquierda e izquierda en el Uruguay. Es un votante más bien de tipo secularizado, como yo lo llamo, y especialmente cuando se cruza con la clase media o la clase alta, eso quizás en los sectores populares es distinto, pero por eso no funcionó, yo creo, en parte, y hubo un declive ya importantísimo de la marca PDC, Partido Demócrata Cristiano, Frente Amplio, y de cualquier otra marca que busca poner la identidad religiosa por encima. Yo creo que sí, la identidad religiosa puede seguir siendo un factor más explicativo en sectores populares, en sectores donde la creencia religiosa marca la vida cotidiana de las personas, donde la gente tiene menos fe en la política y quizás tiene más fe en su líder religioso. Quizás en los indecisos hay algún perfil de esto que estoy mencionando ahora. Entonces yo creo que mi hipótesis es que la secularización en el votante de izquierda en realidad sigue siendo bastante fuerte. Pero a pesar de eso, y con todo esto que estoy diciendo, igual en este último tiempo aparece esta figura de Blanca Rodríguez, de alguna manera...
Que nadie le preguntó.
No,
tiene todo el derecho, digo, pero ella
decide.
Decide dentro de quién soy, su bio, como te presentás, soy feminista, cristiana, otras cosas dijo, ¿no? Hija inmigrante, bueno, pero ahí quiso marcar feminista y cristiana.
Y yo creo que ahí, no sé, me sospecho pensar, que Mujica y Lucía y gente que está reflexionando mucho sobre esto hace muchos años y que ha vivido todo este periodo histórico que estoy mencionando, quizás hay personas más veteranas que sí se dan cuenta que esto es una clave reinterpretativa importante. Y no solo, aparte cuesta, no solo hay que mirar Uruguay, hay que mirar qué pasa en Brasil, qué pasa en Argentina, donde uno, o toda América Latina más bien, donde este fenómeno de la religión todavía sigue teniendo un peso. Y yo creo que especialmente en los sectores populares, el Frente Amplio, en su estrategia de ir a hablar con los barrios y esa recorrida que hizo, no me acuerdo el nombre, el Frente Dialoga, algo así, o el Frente Te Escucha.
Sí, el Frente Te Escucha. Sí.
Creo que en esos contextos sí ahí se da cuenta, el Frente Amplio cuando recorre el Uruguay, que están estas organizaciones religiosas en las bases.
Bien, interesante, interesante. Bueno, para cerrar entonces, ahí hay también un tema de capitalización, ahí puede sonar un poco frío y calculador, pero bueno, también lo hay en esto, ¿no? Son elecciones, vos tenés que cosechar votos con tus principios, tus ideales, tu ideología, y también hay un tema de eso, ¿no? Una puja entre derecha e izquierda.
Bueno, es una hipótesis de mi interpretación. Yo creo que evidentemente en estos últimos 15 años... personas del Frente Amplio se dieron cuenta que la derecha política capitalizó mucho descontento que está basado en una motivación religiosa, en una motivación moral. Entonces, recuperar y dar visibilidad o tratar de conciliar esa identidad religiosa con la izquierda, quizás en la síntesis del cristianismo progresista, en la agenda social, en la agenda de valores. Hay una vuelta de la palabra valores en la izquierda que también es importante, una vuelta de la palabra familia. Familia con otra concepción, pero son temas que obviamente están dentro de la preocupación de la gente, de su vida cotidiana. La izquierda vuelve a buscar esta síntesis. Yo creo que igual esta conciliación no es fácil. Eso es lo que mi advertencia. Creo que es una conciliación que no es fácil por el proceso que expliqué de desecularización fuerte que tiene el sector medio y alto, el sector más educado. Es el sector que tiene más desafiliación religiosa, las personas con perfil de izquierda. Hay estudios de creencias.
O sea, el sector medio y más educado con perfil de izquierda es donde hay más desafectación religiosa.
Sí, exactamente. Y cuanto más creencia hay más preocupación en general por agenda de valores. Agenda de valores morales más de tipo conservador, como clivaje general. Y asocian a la izquierda con posturas liberales y también por posturas antirreligiosas por una matriz histórica que no las vamos a explicar en este momento, pero que asocia a la izquierda con el ateísmo. Entonces, yo creo que el Frente Amplio, en realidad, superar esta disyuntiva le es una tarea bastante difícil.
No toquen nada.